tenemos invitada ya en estudio y prepárense porque nos lleva a un territorio político, emocional, histórico, que parecía atado y bien atado y yo creo que está muy abierto.
Distrito Euskadi. Con Loreto Larumbe.
Félix,
hola.
Nuestra invitada, yo creo que está trabajando mucho en esta Nagusia, ¿eh?
Pues sí, lleva desde un poquito antes de incluso de que empezara la fiesta, porque empezó el viernes y todavía le queda hoy y mañana. Está subiéndose al escenario de la Sala Cúpula del Teatro Campos y nos cuenta desde allí cómo fue la transición. Y resulta que no es una versión muy acorde con lo que nos habían contado en otras ocasiones. El espectáculo se titula Tarantran Transición y cuenta además con la violonchelista Ana Ispizu acompañando a la actriz Bea Insa, que ella es nuestra invitada, mientras Bea nos cuenta lo que ella misma y el guionista Ángel Mirou han escrito para esta obra. Bea es valenciana, en Valencia empezó a estudiar teatro, se fue a Barcelona, se montó en un barco teatro, el Ship of Fools, con el que recorrió el Mediterráneo y parte de otros mares, llegó a Euskadi y se quedó. Ha trabajado con casi todos los grupos que hacen teatro entre nosotros y apoyándose en una versión de Fedra titulada Hipólito, con la que ha llegado a hacer teatro hasta online durante el confinamiento. Llegó después a formar su propia compañía, La Pacheca Collective, en connivencia con Ángel Mirou, con quien ha montado obras como Paradigma, Camisel, contado por ellas, a la que sigue este Tarantran Transición, que de alguna manera viene a continuar una serie que habla, aquella hablaba de la guerra civil y del franquismo, pues está ya de la transición. Y aquí está Bea.
Arratsaldeon.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
¿Cómo te sienta escuchar todo eso que llevas ya a tus espaldas, toda esa trayectoria?
Ya, pues me agoto.
Estabas muy atenta, ¿eh?
Sí. Sí, me agoto de escuchar, pero sí, al final, pues... vas haciendo un periplo, ¿no? A veces no tienes como muy, muy planificado cómo va a ser esta vida que eliges, ¿no? Esta vida de actriz, de directora, de creadora. Y por azares de la vida, pues termino viviendo en Bilbao. Llevo ya 10 años en Euskadi y feliz.
O sea, que te ha gustado esto, ¿no? Es una pregunta que ya sé que tiene respuesta positiva, si no, no estarías aquí, ¿no?
Así es. Sí,
¿Qué has encontrado aquí? ¿Qué hay aquí?
Bueno, en este proyecto que comentaba Félix del Barco Teatro, un proyecto holandés muy, muy bonito, muy interesante, con un elenco internacional de muchas partes del mundo, combinábamos muchas disciplinas artísticas, estuvimos navegando y actuando y yo estuve durante 9 años. Entonces, digamos que llegó un momento en que yo ya necesitaba un poco de tierra y nos vinimos aquí con... para trabajar en San Sebastián, Capital Cultural Europea, del 2016. Veníamos de Marsella, también de trabajar en Capital 2013, de Capital Cultural Europea de allí, y aquí, bueno, decidí que necesitaba un poco de tierra. Este proyecto continuaba navegando, iba a cruzar el océano y yo ya tenía ganas de estar cerca de casa, aunque no estoy al lado, pero quería estar aquí. Me gustó en la transición, ¿no?, que hice, ¿no?, de mar a tierra, pues fui trabajando aquí, pues te vas liando con actores de aquí, con Cabía Teatro, el laboratorio de investigación teatral que tenían, luego pues con Ramón Barea, en Orquesta de Señoritas, y ya decidí quedarme. Decidí que me gustaba mucho Euskadi, que había mucho, mucho potencial, que había mucha cultura también, gente que adora el teatro y que se apuesta por él, y decidí quedarme. Así fue.
Y ahora llega esta obra que ya está rodadita, ¿verdad, Félix?
Sí, porque se estrenó en marzo, ¿no?
Sí, se estrenó en marzo, pero tampoco está tan rodada. Se hizo 2 días en La Fundición y otro día en Durango. Y luego, entre medias, hemos seguido haciendo Contado por ellas, que estuvimos en Francia haciéndolo. Se estrenó en francés, de hecho.
Y en catalán también,
creo. Y también ha habido algún Hipólito por ahí, que es una obra que sigo haciendo. Entonces, pues se había quedado parada desde su estreno. Y bueno, teníamos ganas de actuar en Aztenagusia, teníamos ganas de probar esta obra. Esta obra de aquí se irá a Barcelona, al ciclo de memoria histórica que hacen en la Sala Fénix, que ya estuvimos con Contado por ellas también. y teníamos muchas ganas de probarla con el público de Aztenagusia. A ver
¿Y cómo cuentas cosas que ocurrieron cuando tú eras una niña?
Bueno, yo empiezo la obra diciendo que mi único recuerdo de la transición es la tarde del 23F. O sea, nuestra obra termina en el 23F, ¿no? Y yo tenía 7 años y es lo único que recuerdo. Pero bueno, sí que hemos preguntado a padres, hemos preguntado a gente, a mujeres, a asociaciones. No, hay una asociación de Madrid que se llama Presos y Represaliados del Franquismo, que estuvieron en Madrid, en la sala Tarambana, donde hicimos Condado por Ellas, y también estuvimos compartiendo después de la obra un coloquio muy interesante, pues víctimas de Billy el Niño, gente que ha estado en Argentina poniendo querellas pues a Martín Villa y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay recuerdos, hay sensaciones. Ángel Miró es un poquito mayor que yo, tiene también sus recuerdos. Y bueno, entre los dos pues decidimos sacar temas, ¿no?, que nos interesa tratar, otros episodios que estamos acostumbrados a oír, ¿no?, uh-huh, sobre la transición y pues hacer homenajes y o contar pues episodios de otra manera, digamos.
Claro, pero estamos con una visión crítica, ¿no?, de la transición.
Sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Sí. O sea, cuando hablo de homenajes me refiero, pues, por ejemplo, a las 11 de Basauri, uh-huh, 11 mujeres encausadas por aborto ilegal que a raíz de todo el movimiento feminista que las arropó en ese momento, se hizo tantos juicios y ellas tuvieron tanto apoyo que a partir de ahí pues llegó una primera ley del aborto. Entonces estas mujeres son anónimas, son desconocidas. Ellas quisieron guardar su anonimato, pero uh-huh, que hay unas mujeres aquí que tuvieron todo este apoyo y eso no se sabe, ¿no? O recordar a Yolanda González, uh-huh, que su caso, ¿no?, su asesinato quedó impune realmente. La masacre de Vitoria también, ¿no? La masacre. Bueno, estoy desvelando muchas cosas.
No, porque claro, esta obra pues tiene un recorrido y pero estamos hablando de un tiempo que, como decía al principio, para algunas personas pues ya está hecho, está bien, uh-huh, hecho, se hizo lo mejor que se pudo, pero es verdad que está habiendo un revisionismo acerca de las incógnitas,
claro,
los agujeros que están sin tapar, la información que no se ha desvelado, el papel de algunas personas, pues por ejemplo, tú mencionabas el 23F, ¿no? Y hay algún papel ahí que no está
hay
muy claro, ¿no?
Misterios revelar.
Insondables, ¿no?
Un elefante blanco.
Sí.
No, o sea, hay. También creo que coincide pues con toda el desastre del rey emérito, ¿no? De todos los casos que salen sobre pues su corrupción, más allá de su vida personal, lo que sea. Pues que como hay una necesidad de defenderlo y de taparlo y tal, pues no, la transición, ¿no os acordáis que hizo la transición? Y entonces, bueno, ¿pero qué fue la transición, no? Un poco es esto lo que nos llevó a ver, la transición, la pacífica transición,
la
mítica, la ejemplar, España, potencia mundial en transiciones de dictadura a democracia, ¿no? Entonces es eso, ¿no?, que decimos, pues vamos a hacer una segunda entrega de memoria histórica, nos quedamos en la dictadura y vamos a continuar, y porque siempre nuestra visión, ¿no?, es vemos el presente, ¿no?, y nos vamos al pasado para ver por qué estamos donde estamos ahora,
claro,
¿no? Y al final el punto de partida de Contado por Ellas fue un poco ese, ¿no? Fue el auge de la ultraderecha, fue el peligro de las mujeres, la discriminación, pues todas esta intransigencia que hay ahora, ¿no? Y todos estos absolutismos, el odio a las mujeres, lo de los pobres, la xenofobia. Entonces nos vamos allí, ¿vale? Pues en la guerra civil, claro, pasó esto, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, y entonces en la transición que teníamos esa oportunidad, ¿no?, que evidentemente salimos de una dictadura, uh-huh, genial, ¿no? Eso ya fue como un gran alivio, ¿no? Pero justo en ese momento que se podía haber pues arreglado mejor, limpiado, purificado, ¿no?, policía, gris, instituciones franquistas, ¿no?, vemos que se hicieron unos pactos, ¿no?, como decimos nosotros, unos turbios pactos, ¿no?, de la Moncloa.
Unos pactos de silencio, ¿no?, de decir, esto se queda aquí, ponemos una alfombra encima y porque si
esa
no hay
ley
manera de
punto
seguir,
final,
¿no?,
camuflada de amnistía, ¿no?, que hizo que, bueno, pues nada, todos a la calle y hemos hecho todos muy mal y todo está bien.
Bueno, o sea, pero es que además se hizo, y eso es lo que se hizo, y ya está. Incluso se puede aceptar, que creo que no, pero se puede aceptar el... Lo hicimos de la mejor manera posible, sí. Y que tiene que ver eso con ahora, ya, que va para 50 años, sacar a la luz las cosas, ¿no? Bueno, esta ley de secretos oficiales ahora es que da un poquito de risa.
La ley de secretos oficiales, la nueva ley de memoria democrática, el no, que no hay manera de que se lleve a referéndum si queremos un rey o no, ¿sabes? O sea, son cosas que siguen igual que hace 50 años, ¿no?
Y cuando cuentas todo esto en el teatro, la gente se remueve en los...
La gente
porque
se
claro,
remueve.
La gente... Somos de, pensamos de manera muy distinta. Habrá quien diga, ¿pero qué me están contando aquí? ¿Tú qué notas?
Sí, no es una obra... A ver, evidentemente se tratan temas delicados y cada uno viene con su pensamiento, claro, ¿no? Y su manera... Pero tampoco quieres convencer. Simplemente quieres hacer reflexionar, pensar, conmover... reflexionar, ¿no? Que juntos, ¿no? Tengamos una experiencia, ¿no? De nuestro pasado reciente. Y ya está. Y es emotivo, es muy emotivo, ¿sí? es un viaje emocional. Al final, además, pues vamos con la risa, a la ironía, a la tragedia, al cachondeo, al chufla, ¿sabes? O sea, hay un poco de todo, ¿no? En el espectáculo y mucha combinación de diferentes disciplinas artísticas y eso hace que la gente esté como muy, muy atenta todo el tiempo y ¡ay, casi se me escapa una lagrimita! Pues sí, ¿verdad que eso es bonito? Hagamos catarsis, ¿no? Y bueno, hay momentos en que sí, que no voy a decir cuál, pero hay momentos que estamos... O sea, el público lo oigo respirar con mucho ¿sí? pesar, sí, uh-huh, con mucha emoción.
¿Y tú cómo estás ahí? Quiero decir, al fin y al cabo, sobre ti recae todo el peso de la representación, bueno, con la ayuda de Ana, ¿no?
Sí, y Ángel está haciendo vídeo también en directo.
Claro, sí.
Bueno, pues yo una montaña rusa. La verdad es que tengo milésimas de segundos, ¿no? Para pasar de un personaje a otro y cada uno en una escena diferente. Pero bueno, eso ahí nos lo apañamos los actores con las técnicas del actor y todo.
Que no las va a desvelar aquí.
Y en un registro diferente también, porque haces startup comedy, tú hablabas del vídeo en directo, utilizas muñequitos para algunos casos.
Sí, bailo, canto, o sea, hay ahí de todo, ¿no? Ahora hago de señor
disfrazas.
Mayor, ahora hago de Yolanda González, ¿no? Es bonito, la verdad es que esto es lo que, no sé, esto es la vida, ¿no? Estos encuentros, este intercambio, ¿no? De trozos de historia, de trozos de cada uno de nosotros, de trozos de emociones, ¿no? O sea, al final todos hemos vivido transición, como todos de alguna manera estamos conectados con la guerra civil, ¿no? Por nuestras familias y eso. Entonces, al final de contado por ellas, todo el mundo, pues mi abuelo, pues no sé qué, siempre se acercaba a la gente. Y ahora es lo mismo. Me acuerdo el día que murió Franco, me acuerdo el día del golpe de Estado, me acuerdo... Y entonces, es algo que están viendo tu obra, pero también están viendo la suya, ¿sabes? Y entonces se genera ahí como una doble función, ¿no? Uh-huh. La que ven y lo que ellos recuerdan con los suyos, con su familia.
Hay música también, entiendo, claro.
Hay música, sí. Hay música en directo y Ana está ahí haciendo las atmósferas.
Y cuando os proponéis hacer la obra, claro, pensáis qué es lo que tenéis que hacer, pero inmediatamente tenéis que incluir el rebaje de que eres tú sola en escena y que vas a utilizar diferentes fórmulas, pero tampoco hay límites que la representación en directo pone, ¿no?
Sí.
Igual no es la obra que soñasteis, sino la que se os ha permitido hacer.
Sí, es la obra que con las posibilidades que tenemos, que hacemos, ¿no? Mucha gente nos dice, ¿con cuatro cosas cómo puede ser que contéis tanto, ¿no? O sea, qué manera, eso nos lo decía una señora, qué manera de llenar un escenario con cuatro cosas. Y esto es muy grande, porque a veces hay mucha escenografía y poco...
Poca sustancia.
Y poca sustancia, ¿no?
Bueno, menos es más, ¿no? No era una máxima
de
la arquitectura.
Claro.
Pues, aplicada al teatro, ¿no?
Claro, y a mí me gusta este trabajo de lo que llamaba Grotowski, ¿no? Un continuador de Stanislavski, ¿no? Que hizo un poco de otra manera, ¿no? El legado de Stanislavski. Teatro pobre, que llama él, que al final no es pobre, es que es todo un trabajo actoral increíble, ¿no? El actor tiene una disciplina física, vocal e interpretativa muy potente. Entonces, es lo que juntamos eso pues con la música, con el vídeo, con los muñequitos y con las cuatro cosas de atrecho que tenemos.
¿Y tu compañero graba, has dicho?
Sí, Ángel Miró.
Ángel graba.
Está en escena, él pone vídeos, se encarga de vídeos y de grabar, ¿no? Uno de los episodios que contamos se hace pues con muñequitos que...
Ay, los he visto.
Sí. ¿Eh? Sí.
Muñequitos con los que jugábamos cuando éramos pequeños,
sí,
¿no?
Los clics.
Sí.
Sí, o en otros momentos me graba a mí, o en otros momentos yo grabo una cosa que el público no puede ver porque el escenario está plano y el público está abajo. Entonces, bueno, ahí vamos haciendo. Uh-huh. Es bonito.
Uh-huh. Oye, saliéndonos de la obra, a mí me ha dejado impresionado saber que das clases en tres centros.
Vale.
Sí, que dos de ellos son de actor completo e incluso hay uno con que te dedicas a enseñar la voz. Cómo manejar la voz y cómo utilizarla,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pues viene un poco de ahí. Este trabajo que yo he ido desarrollando, ¿no?, de la escuela más grotowskiana, pues... tiene un trabajo vocal, pero trabajando mucho el físico, ¿no? Es un trabajo, digamos, que a partir de la energía física, energía física se transforma en energía vocal. Uh-huh. Entonces, no es que tú estás sentado en una silla, Pablito clavó un clavito.
Y con el bolígrafo, ¿no?
Sino que va todo junto para que el texto cuando salga de los pies... salga del jara, salga de las entrañas y no sea algo, digamos, mental, ¿no? Que es con lo que los actores siempre tenemos que luchar, ¿no? Que sea una cosa muy orgánica, muy, muy de estar ahí, el típico aquí y ahora, ¿no? De con todo el cuerpo presente ahí y que no sea una cosa de aquí mental, ¿no?
De repetición, ¿no? Sí. O de aprender un papel de memoria, ¿no?
Sí, sí, que todo tu cuerpo está implicado en tu voz también.
Claro, con el desgaste que supongo tiene eso cuando terminas la obra, ¿no?
Sí, mis alumnos acaban. Mis alumnos y yo acabamos.
Sí,
sí, sí, sí. Tiene un entrenamiento físico-vocal, digamos, ¿no? El trabajo. Pero bueno, a mí me llegan a decir... Eres la primera persona que entiendo cuando habla acurrucada de espaldas al público mientras está en el momento de Fedra, que me estoy cortando las venas, ¿no? Porque la tragedia griega es así. Yo estoy así toda acurrucada y estoy diciendo un texto precioso, súper dramático, súper poético. Y me decía, es increíble que te estoy escuchando desde la última fila hasta la última palabra. Digo, hombre, es que doy clases de voz.
Es que eso cómo se nota.
Igual tendríamos que apuntarnos, ¿eh?
Ay.
Y el otro día también, ¿no? En ese momento que te estás meneando y estás ahí con el texto que no paras, no sé qué, es increíble que se te entiende todo, no sé qué.
Es que eso, no sé si lo hemos hablado alguna vez, Félix, pero en películas, en alguna española, hay actores, actrices,
que no vocalizan,
a quienes no les entiendo.
Ya.
Y supongo que lo que les falta seguramente es este trabajo, ¿no?
Claro, luego es verdad que en cine es otro registro, ¿no? Es mucho, mucho más pequeñito todo, es otra intensidad, pero tienes que haber hecho este trabajo grande para luego saber rebajar la intensidad y que se te entienda susurrando o con esta interpretación cinematográfica que no tienes que ser tan hiperexpresivo como en el teatro, ¿no?
Y no tienes que llegar hasta la última fila.
Claro, no hace falta.
Que tienes el micro cerca.
Claro.
Y puedes decir el título de esta obra, que a mí esta me cuesta.
Transición,
no sé si lo he hecho bien. Sí. Es que esos ejercicios se hacen también, ¿no? Cuando tú estás aprendiendo, por ejemplo, locución o cuando estás aprendiendo a vocalizar bien, a que se te entienda. Hay palabras que son complicadas para decir. Entonces, el título de la obra nos va genial, ¿eh?
Transición. Tiene ahí su música.
Oye, ¿y lo de hacer teatro online? ¿Qué fue aquello? Ya sé que en la pandemia se inventaron muchas cosas, pero...
Bueno, pues conectados con el mundo, vimos que se hacía en Londres, se hacía en Madrid, se hizo en muchos sitios, el teatro confinado. Y bueno, pues en vez de estar en casa pues, echando de menos a los nuestros y preocupándonos, pues decidimos hacerlo y fue interesante. Además, fue con este monólogo de Fedra, que es una obra que tiene mucha acción y tiene mucho movimiento, y encima de una mesa, y debajo de una mesa, y en un bosque, y un animal. y lo tuve todo que concentrar en una butaca, con muy, muy pocos movimientos, pero sucedía todo. Entonces, también se transformó como en una especie de película, ¿no?
Claro.
Y fue muy bonito porque, bueno, evidentemente no es teatro, ¿no? Luego pues habían problemas, yo no te oigo, yo no sé qué, yo sí. No sé cuántos, ¿no? Pero estar un... Yo sí que el directo existía.
Claro, sí. ¿Sabes? Estabas haciendo en ese momento.
Ellos estaban allí. Yo veía las pequeñas pantallitas de todos los que estaban ahí conectados y no me sentía sola. O sea, eso iba para ellos. Lo que pasa es que no estábamos en el mismo espacio. Pero a nivel temporal sí que estábamos, ¿no? Y era muy chulo porque, bueno, pues Germán Castañeda, pues estaba en su casa y desde su casa él recibía a la gente, ¿no? Mientras nosotros pues estábamos preparándonos. Bueno, sí, has llegado tú, vale, de acuerdo, te tacho, vale, pues esperar 5 minutos que no sé qué. Luego Nerea, en ese momento era Nerea nuestra chelista, desde Durango empezaba tocando y luego pues empezaba la obra, ¿no? Ahí había un pequeño trabajo de realización, digamos, muy, muy sencillo pero bastante efectista. Y después hacíamos un coloquio.
¿Coloquio y
pedíamos a la gente que... Madre,
¿quién nos lo iba a decir, Que podíamos llegar a ver y a disfrutar del teatro y hacerlo y a concebirlo así de esa manera.
Entonces era como un acto social en plena pandemia. Claro. Y eso era como lo más importante, ¿sabes? De tener un rato en el que recuperábamos nuestros hábitos de ir al teatro. Y alguien nos decía... Es que me he visto ahí en el hall del teatro, ¿no? Cuando estaba recibiendo a la gente y... Y bueno, y eso pues yo pedía que todos vinieran con algo para brindar, ¿no? Porque Fedra cuenta todo pues con una copa de vino que luego tiene su significado en la obra y tal, y empezábamos ahí todos brindando y ahí empezaba, digamos, la ceremonia, ¿no? Fue bonito, fue, no sé, pues un escape para sobrevivir aquello.
Sí, sí,
y ahora... Duda. ¿Ha vuelto la costumbre? Yo tengo la sensación de que el público ha vuelto al teatro.
Sí.
No así al cine, pero al teatro sí, ¿no? Después de la pandemia.
El teatro todavía está volviendo. Esperamos, claro, estamos luchando y ahora vamos también con muchas plataformas, con la era de las series, sí. de las miniseries. Entonces, nosotros, los actores, los creadores, tenemos mucha responsabilidad y tenemos que estar muy atentos porque nunca lo vamos a hacer como mejor que Netflix o HBO. Tenemos que ofrecer otra cosa, tenemos que ofrecer que haya valido la pena salir de casa para tener una experiencia diferente, ¿no? Entonces creo que las artes escénicas sobre todo es un momento que no nos podemos dormir, porque así como ya la gente ya no va al cine porque ya lo vemos desde casa, yo voy menos al cine que antes, aunque me encanta, pues con el teatro va a suceder lo mismo, ¿no? Y esa magia del espectáculo vivo, la tenemos, esa llama hay que mantenerla encendida.
Hay que estar viva, está viva, como estamos comprobando esta tarde. Oye, la Pacheca se va, no digo que se vaya a especializar, pero va a bucear más en la historia, o sea, porque estábamos hablando antes de la dictadura, la transición... ¿Seguís dándole vueltas a la
historia?
Vamos a ver.
No está decidido que haya una tercera, una trilogía, pero puede ser que continuemos ahí.
Hay tema todavía, nos quedan 40 años.
Hay tema, claro. Desde
cuando terminéis aquí,
claro, todavía queda.
Sí.
Bea Insa, que decían Félix Linares que lleva unos días subiéndose al escenario.
Todo el rato.
Sube, baja.
Bueno, de hecho, dentro de una hora ahí estará subiendo al escenario.
Bueno, en cuanto me dejéis, me voy corriendo.
Sí, la función es a las 7:30.
Eso
lo digo
es.
Por si hay algún despistado por ahí.
Pero
tiene mañana.
Y mañana es el último día. Es el último día en Bilbao. O sea que
se la encuentra en la sala cúpula del Teatro Campos de Bilbao. Transición. ¿Ves? A mí me cuesta.
No, es complicado.
Es complicado,
de hecho,
¿verdad?
No lo he dicho más.
No lo has dicho más, ¿no? Me lo has dejado
lo
a mí.
Dicho yo mal.
Transición.
Eso es.
Esto es bueno, ¿eh?
Sí. Replicando a la autora.
Madre mía. Te has equivocado, si no es.
Equivocado.
Lo he dicho bien al principio.
Sí, tú sí.
Yo no me he callado.
Bueno, ¿qué va de la historia? ¿Qué va de esa historia reciente que ustedes pues seguramente han vivido y si no, se la han contado? Y de esos espacios que quedan todavía por rellenar y que se pueden hacer desde el teatro y que se pueden plantear todos estos temas y reflexionar en voz alta y que a eso nos ayuda Bea Insa y el resto de compañeros y compañeras que están con ella también en la Pacheca Collective. Bea, que gracias por haberte venido aquí a los estudios con la que tienes encima, que tiene encima esa obra. Que llegues bien, que disfrutes mucho y que nos sigamos viendo en el teatro.
Es que recasco, allí nos veremos.
Un abrazo.
Bueno, agur. Agur.